La Voz de América presenta.
Policía de Texas recibe críticas por su respuesta a la masacre en Uvalde mientras la comunidad vive su duelo. ¿Qué se conoce sobre Salvador Ramos, identificado como el autor del ataque? Además, el Congreso estadounidense se informa sobre los preparativos de la Cumbre de las Américas. Y a punto de celebrar 200 años de relaciones diplomáticas, ¿cómo se proyectan los vínculos entre Estados Unidos y Colombia? Bienvenidos, comenzamos las noticias con el homenaje que a esta hora reciben las víctimas del tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas. Una tras otra, llegan personas de todo el país para rendir sus respetos. Y en el lugar está Celia Mendoza. Nuestra enviada especial ha podido presenciar las críticas que ha recibido la policía por su respuesta a la masacre. ¿A qué se deben los señalamientos, Celia?
Realmente a la falta de información y también información que no fue correcta. Hoy se dio una conferencia de prensa para clarificar, por ejemplo, que el atacante no lo trató de parar ningún oficial. Esto hasta ahora no se había sabido. Inclusive ahora nos indicaron que tomó 4 minutos para que llegara la primera unidad que respondió a este ataque. También se habló acerca del tiempo y cuánto duraron las autoridades tratando de negociar con este hombre, quien al final simplemente no les puso atención.
Lo triste, I lost my baby girl, I lost my baby girl, I lost my baby girl. Nunca va a venir para atrás mi bebita.
Amory Jo Garza, de 10 años, fue una de las víctimas mortales del atacante Salvador Ramos, quien, según la investigación, habría llegado al salón de clases de Amory pasado el mediodía, poco después de que ella recibiera un reconocimiento por su buen rendimiento académico.
Vinimos para su ceremonia, pero no nos la llevamos. Ella se quedó aquí. Ella se quiere ir. Nosotros le dijimos, no, mija, hasta el viernes se acaba.
La niña estaba en cuarto grado y a su aula llegó el atacante armado. Allí se instaló con sus armas. Según las autoridades, el incidente inició a las 11:30 de la mañana y terminó alrededor de la 1 de la tarde.
Yo estaba acostado cuando oí que chocaron y después se oí balazos, que fue cuando me levanté. Y salimos aquí afuera y se siguieron oyendo más balazos. Y ya después, ya fue cuando llegó la policía.
Disparos que estos padres de familia intentaron frenar ellos mismos.
¿Qué me vas a disparar, güey?
Tras denunciar la falta de acción de la policía y verse en el piso en esposas en medio de la desesperación.
La policía tiene que hacer su trabajo, que tiene que retener a la gente para atrás, porque si está pasando algo que se están tirando, ¿verdad? Pero uno comprende que si mi hijo o mi hija estaban adentro, uno quiere ir a ayudar.
Estas imágenes han generado llamados a investigar la duración y la estrategia de respuesta policial a este incidente, que terminó cuando se abatió al atacante. Mientras tanto, esta abuela adolorida ruega que algo cambie y que se controle el acceso a las armas.
Dos días después de esta masacre, el esposo de Irma García, una de las profesoras que fue abatida durante este evento, murió de un ataque al corazón. Ellos se conocían desde la escuela y tenían 4 hijos. Yasmín.
Qué difícil situación, Celia. Y justamente en busca de respuestas, autoridades locales y federales investigan quién era Salvador Ramos y qué lo habría llevado a perpetrar esta masacre. En la siguiente historia no buscamos enaltecer al asesino, pero sí conocer los hechos. Laura Sepúlveda nos cuenta.
Un joven de 18 años sin antecedentes penales ni registro de enfermedades mentales. Así era Salvador Ramos, identificado como el autor de los disparos que cegaron la vida de 19 niños y 2 maestros en una escuela de Uvalde, Texas. Sin hacer apología del delito ni dar publicidad al perpetrador, La Voz de América acudió a expertos para descifrar a Salvador Ramos con la esperanza de prevenir que hechos similares se repitan.
La impulsividad es un factor de riesgo, la irritabilidad es un factor de riesgo. Hay otra característica que se llama la implosividad, o sea que son personas muy, muy contenidas, personas que son erráticas, que les cuesta trabajo sostener vínculos.
Así identifica la psiquiatra Rocío Barrios las personalidades que requieren de atención, características que parecen describir a Ramos, perfilado por sus conocidos como una persona callada, pero conversaciones que habría sostenido con una joven de 15 años en Alemania, a quien habría conocido por la aplicación Yubo y las cuales fueron dadas a conocer por CNN, dejan ver su irritabilidad. Los mensajes de texto muestran cuánto irritó a Ramos una conversación que su abuela sostuvo con la empresa telefónica sobre su uso del celular y terminó disparándole. Otras publicaciones en Facebook fueron también dadas a conocer por el gobernador de Texas.
La primera publicación fue: le voy a disparar a mi abuela. La segunda publicación fue: le disparé a mi abuela. La tercera publicación, tal vez menos de 15 minutos antes de llegar a la escuela, fue: voy a disparar a una escuela primaria.
La psiquiatra alerta que tales publicaciones no deben ser ignoradas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Y mientras se despejan muchas de estas preguntas, esta comunidad de mayoría hispana rinde tributo con altares, flores y oraciones a los inocentes que perdieron su vida en esta terrible tragedia. Ella es Alexandria Rubio. Igual que todos los niños que murieron a manos de Salvador Ramos, cursaba cuarto grado. Horas antes de fallecer, Alexandria habría recibido un diploma de honor por sus excelentes calificaciones. A Eliana García le encantaba la película Encanto, las porristas y el baloncesto, según decían sus abuelos. Tess Mata amaba los bailes de TikTok. El primero en ser identificado entre las víctimas fue Javier López. Su familia era originaria de El Salvador. También brillaba en el cuadro de honor. Era primo de Jayla Silguero y Jace Carmelo. Jayla terminó yendo ese día a la escuela, aunque en principio habría preferido quedarse en casa. Los tres murieron en el tiroteo. Sus familiares describen a Rogelio Torres como muy amoroso. Eliana Cruz estaba emocionada y nerviosa por su último partido de softball de la temporada que se celebraría ese martes. José Flores amaba el béisbol y los videojuegos. Los padres de Makina Lee Elrod están destrozados. Usaya García era el menor de las víctimas. Tenía tan solo 8 años de edad. Amery Garza. Durante 7 horas, su padre Ángel Garza luchó para encontrar a su hija. Jackie Cázares era prima de Anabel Rodríguez y ambas estaban en la misma clase. Alicia Ramírez ayudó a una pareja a superar la pérdida de su hijo, quien era su mejor amigo. Naveh Alicia Bravo se caracterizaba por poner una sonrisa en cada rostro de su familia. A Laila Salazar le gustaba bailar y también hacer videos de TikTok. Esta tragedia apagó la vida de 2 heroínas más. La maestra Eva Mireles llevaba 17 años trabajando en ese distrito escolar. Irma García también fue maestra por 20 años de su vida. Todas las víctimas del tiroteo en la escuela primaria Rob de Ubalde ya fueron identificadas, sus cuerpos fueron retirados y las familias tendrán que vivir con su ausencia para siempre. Los padres de esos 19 niños que perdieron la vida en la masacre de Ubalde deben ahora afrontar un duro proceso de duelo para superar esta tragedia. Anthony Belche habló con algunos expertos sobre el impacto del ataque en las familias de las víctimas y en sus comunidades.
La tragedia de Ubalde ha impactado de lleno en todo Estados Unidos, pero sobre todo a los padres de los 19 niños que perdieron la vida a tiros en la escuela. Ellos ahora deberán empezar un duro proceso de duelo para superar, en la medida de lo posible, esta pesadilla.
Perder un hijo es una de las cosas más grandes, y perderlo de una manera tan violenta e inesperada es realmente de consecuencias catastróficas.
Un proceso de 5 etapas, la negación, la depresión, la ira, la negociación y al final la aceptación. Aunque en muchos casos los padres pueden sentir culpa al pensar que las cosas hubieran sido diferentes si hubieran escogido otra escuela o se hubiesen mudado a otra ciudad. Ese sentimiento también forma parte del proceso de duelo.
Desafortunadamente ocurrió ahí, pero no era culpa de ninguna persona y es una casualidad que ocurrió allí.
El impacto emocional también se traslada a muchos hogares del país. Padres preocupados por la seguridad de sus hijos, pero también los niños. Lo importante es, a pesar de todo, mandar un mensaje de que en las escuelas estarán seguros.
Y ayuda mucho a los niños a regresar a la escuela y estar más seguros. Las mismas maestras y maestros van a tener que dar más seguridad a esos niños.
Ahora muchos se preguntan qué pasaba por la cabeza de este joven para cometer una carnicería como esa. Muchas incógnitas que aún no tienen respuesta.
Todavía no sabemos muy bien de qué sufría, si tenía problemas, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, si tenías un psicosis, esquizofrenia, si era bipolar.
Los expertos recomiendan que ante cualquier síntoma de depresión o ansiedad severa, lo mejor es acudir a un profesional de la salud mental. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Hacemos una breve pausa y volvemos con más información aquí en El Mundo al Día.
Toda persona que está al mando de un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que asistir a esa gente.
360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La incertidumbre sobre la lista de invitados continúa opacando la agenda de la Cumbre de las Américas a solo días del evento. Durante una audiencia en el Senado, un diplomático estadounidense descartó la participación de algunos países.
Este jueves, el coordinador nacional del foro auspiciado por Estados Unidos puso la pelota en la cancha de la Casa Blanca sobre la posible invitación de un representante del gobierno cubano.
Esa será una decisión que tendrá que tomar la Casa Blanca.
El presidente cubano anunció el miércoles que no participaría en la cumbre de Los Ángeles.
¡Olvídense!
Uniéndose a la misma posición de Daniel Ortega en Nicaragua.
¡No nos interesa!
El funcionario del Departamento de Estado aseguró que grupos de la sociedad civil han sido invitados, a pesar de que decenas de líderes cubanos han denunciado su exclusión.
Queremos tener una participación amplia de la sociedad civil, de todos los países donde los autoritarios, donde los dictadores buscan acabar con el debate público.
Interrogado por el senador Marco Rubio, el diplomático afirmó que no se espera la presencia del gobierno de Nicolás Maduro.
Absolutamente no. No los reconocemos como un gobierno soberano.
Pero el dilema se postra sobre la administración del opositor Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como el legítimo gobierno de Venezuela. La pelota fue puesta nuevamente en la Casa Blanca.
Esta será una decisión de la Casa Blanca, señor.
Tanto el presidente cubano como Nicolás Maduro no descartan que su protesta sea parte del foro.
Diga lo que diga el gobierno de los Estados Unidos. Allí estaremos con nuestra verdad.
México, que lidera la campaña de presión a Washington por una cumbre con todos los países del hemisferio, no decide aún si el presidente Andrés Manuel López Obrador estará presente. El mandatario brasileño Jair Bolsonaro despejó las dudas al confirmar su asistencia y adelantó que sostendrá un encuentro con el presidente Biden. Expertos han criticado la falta de organización de Estados Unidos. Otros, como Brian Winter, lamentan que la lista de invitados se haya convertido en una distracción.
Ahora muchos dicen que el objetivo principal de la cumbre es solo sacar la foto de los líderes presentes juntos. Y eso sería una pena, porque hay mucho por hacer.
Para ampliar esta noticia en Washington, hacemos contacto en vivo con Jorge Agobián. Jorge, ¿qué ha dicho la Casa Blanca?
Yasmín, esta misma tarde la secretaria de prensa de la Casa Blanca aseguró que siguen trabajando en la lista de invitados y que están considerando invitaciones adicionales para la Cumbre de las Américas, que ocurrirá en 13 días. La Casa Blanca está contrarreloj para dar a conocer esa lista formal de quiénes son los invitados. También dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca que darán a conocer esta lista cuando sea apropiada o cuando la lista esté completa. Esto lo dijo esta tarde desde la Casa Blanca. Al mismo tiempo, funcionarios de la administración Biden han dicho que hay cuatro pilares de contenido de esta cumbre, entre ellos la firma de una declaración de migración regional de la que esperan forme parte el presidente de México en esa cumbre, pero no se sabe todavía si asistirá el presidente López Obrador. Y otro de los temas principales será el tema de cooperación económica y también de salud pública tras la pandemia de COVID-19.
Era Jorge Agobián informando desde la capital estadounidense. Gracias, Jorge. Mientras Colombia y Estados Unidos se disponen a celebrar 200 años de relaciones bilaterales ininterrumpidas, surge el interrogante de cómo continuará el vínculo si la izquierda llegara al poder en ese país. Justamente a Bogotá llegó Adriana Núñez Rabascal, nuestra enviada especial. Adriana, me place saludarte. ¿Cómo están las relaciones en este momento entre ambas naciones?
En palabras del embajador de Washington en Bogotá, Philip Goldberg, están en su mejor momento e incluso han subido a un nuevo estatus luego de la inclusión de Colombia como miembro de la Organización de Tratado Atlántico Norte, pero estratégico, no perteneciente a la OTAN. También hay que decir que de acuerdo con la embajada de Estados Unidos habrá nuevos aportes económicos para Colombia en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, así como también la asistencia humanitaria. Pero desde acá, Bogotá, hemos consultado con diferentes analistas de diferentes tendencias políticas para conocer qué esperan de quien se convierta en el futuro presidente de Colombia.
Y aquí se confirma que Colombia es el aliado número uno de Estados Unidos en la región.
Así respondió el actual jefe de Estado, Iván Duque, a la decisión de Estados Unidos de designar a Colombia aliado principal no perteneciente a la OTAN. Pero, ¿se mantendrá la relación cualquiera sea el vencedor de las presidenciales? El profesor universitario y columnista de opinión, John Mario González, cree que sí.
Colombia necesita mucho a Estados Unidos para combatir el fenómeno del narcotráfico, para todo el tema de inmigración.
La guerra entre Rusia y Ucrania será un punto clave para las relaciones con el nuevo presidente de Colombia.
Si bien la mayoría de los regímenes en América Latina en este momento son de izquierda, en el momento que lo requiera, Estados Unidos puede apretar las tuercas y exigir más de colaboración del cualquiera de los gobiernos en América Latina.
Los analistas consultados no ven mayores cambios en la diplomacia si gana el aspirante del Centro Democrático, Federico Gutiérrez, pero encuentran matices de resultar vencedor Gustavo Petro, porque por primera vez la izquierda gobernaría Colombia.
Lo primero es que aspiraríamos que institucionalmente se mantengan. No creo que vayan a ser las mejores, porque lógicamente Gustavo Petro estaría más de regímenes como el ruso y, por supuesto, el de Nicolás Maduro.
Tradicionalmente hemos tenido una relación basada en el chantaje. Yo creo que es el momento, dentro de una línea progresista, de cooperar.
Solo en 2021, Estados Unidos destinó 10 millones de dólares a Colombia para recuperar su economía, golpeada por la pandemia de coronavirus. Y en febrero de este año aportó otros 8 millones de dólares para capacitar a la Policía Nacional.
Y más allá de lo que pueda resultar una futura relación con Colombia y Estados Unidos a propósito de las elecciones del próximo 29 de mayo y esa primera vuelta, mañana será el último cara a cara, el último debate entre los aspirantes a la presidencia de este país. Y se espera nuevas propuestas sean elevadas justamente a través de las cámaras de televisión y por la discusión entre los diferentes actores que esperan pasar a segunda vuelta.
Manténnos informados, Adriana. Muchas gracias. Y el gobierno de Iván Duque ha tomado medidas para las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo domingo en Colombia. Jair Díaz tiene la información.
Para garantizar el desarrollo adecuado de las elecciones presidenciales en Colombia, el Ministerio del Interior anunció el cierre de todas sus fronteras.
Ordena el cierre de las fronteras terrestres y fluviales a partir del día sábado a las 6 de la tarde hasta el día lunes a las 6 de la mañana.
En esta medida están exentos los colombianos que están debidamente inscritos en los puestos de votación y que podrán ingresar a territorio colombiano para ejercer su derecho al voto.
Ese cierre de fronteras lo que busca es proteger el proceso electoral. Recuerden que en este momento ya están en operación las mesas de votación en zona de frontera para aquellos ciudadanos colombianos que estando en el extranjero ingresan a territorio nacional a su proceso de votación.
Además del cierre de fronteras, otra de las medidas adoptadas por el gobierno es la ley seca, que entrará en vigencia el fin de semana de la jornada electoral.
No podrá haber ni expendio ni consumo de licor desde el día sábado a las 4 de la tarde hasta el domingo al mediodía.
Decisión que no comparte el gremio de bares por considerar que la hora de inicio de la ley seca afectaría de forma negativa al comercio.
Restringe, por supuesto, esa actividad económica principal nuestra. Y esto trae como consecuencia unas grandes afectaciones.
Un poco más de 39 millones de colombianos están llamados a las urnas para elegir el 29 de mayo al sucesor del presidente Iván Duque. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En breve, el gobierno de Nayib Bukele extiende nuevamente el régimen de excepción para combatir a las pandillas.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Toda persona que está al mando de un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que asistir a esa gente.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Por tercera vez, el Congreso salvadoreño prorrogó el régimen de excepción. Raquel Herrera nos habla del alcance de esta medida.
35 mil capturas y en medio de señalamientos de violaciones a los derechos humanos, la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista prorrogó el régimen de excepción por 30 días más. Derechos como la libertad de asociación, a una detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones seguirán suspendidos hasta el 24 de junio.
Hay muchas voces disonantes que cuestionan y que quieren hacer cuentos sobre los derechos humanos, pero no de las víctimas. Esta guerra es hasta erradicar las pandillas del territorio salvadoreño.
La oposición cuestiona al gobierno asegurando que no todos los 35 mil detenidos están relacionados a pandillas y que siguen violentando los derechos humanos.
Hoy murió otra persona en el penal de Salco. ¿Hasta cuándo va a ser suficiente? Unos vapuleados, otros por falta de medicamentos, van muriendo en las manos del Estado durante este régimen de excepción inmoral.
El origen del régimen de excepción fue la matanza reportada a finales de marzo, que dejó 87 personas asesinadas en 3 días.
Desde que se aprobó el régimen de excepción, el gobierno reporta más de una veintena de días con 0 homicidios. Pero la oposición y organizaciones defensoras de los derechos humanos critican que la única estrategia de la administración Bukele en seguridad sea la suspensión de derechos. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
Usted no se mueva, quédese con nosotros. Regresamos con más noticias.
Una persona que está al mando de un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que asistir a esa gente.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Mientras Bolivia se ha visto casi inmune a la inflación que golpea a América Latina, analistas se preguntan hasta cuándo podría durar esta tendencia.
Un reciente informe de The Economist Intelligence Unit, una consultora asociada a la revista The Economist, ubicó a Bolivia como el país que mejor podría resistir o sacar rédito al conflicto en Europa. Pero el economista Gonzalo Chávez advierte que estos rankings solo muestran la selfie y no la película.
La inflación relativa realmente es muy baja en Bolivia. Sin embargo, hay presiones inflacionarias tremendas en las últimas semanas que están cuestionando esta inflación baja.
Según este estudio, luego de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Chile y Perú se ubican como los mejor parados ante el conflicto bélico. Y al otro lado, los más perjudicados serían El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Jamaica y Brasil. El presidente Luis Arce se ha mostrado muy optimista y en una polémica declaración dijo además que la posición que asumió Bolivia en Naciones Unidas al no votar en contra de la invasión rusa a Ucrania ha sido favorable respecto a la estabilidad económica del país.
Y nos muestra más bien como país soberano, no alineado con los intereses del imperialismo. Gracias a esta política soberana, a diferencia de otros países, en Bolivia no hay inflación galopante ni tenemos escasez de alimentos.
Hay problemas estructurales que han sido atenuados parcialmente, dice el economista Gonzalo Chávez, y por eso esta situación no es sostenible.
No hay un cambio hacia una economía más digital, a una economía de transformación tecnológica, a una economía con diversificación productiva. No hay nada de eso.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Cerramos esta misión con esta imagen. 21 cruces a las afueras de la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas. Cada crucifijo representa a los 19 niños y dos maestras cuyas vidas se apagaron después de que un joven de solo 18 años entró a su salón de clases y se atrincheró con rifles de asalto para cometer el que es hoy el tiroteo escolar más mortífero de los Estados Unidos en casi una década.